Ricardo Iturbide, ¿cómo están?
¿Cómo les va?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
14 de diciembre en la Rambla. Retire el aire, estoy profesor.
Porque me ahogué con una yerba, profesor.
Yo así no puedo trabajar.
Me perdí, perdón.
Yo con esta límpida voz, que jamás he emitido un carraspeo al aire, yo así no puedo trabajar. En estas condiciones, prefiero retirarme.
Es que lo que pasa es que se ha perdido, ¿entendés? Aquello que era lo que tenía que ser, que la gente que trabajara en radio tenía que tener buena voz.
Exactamente.
Lamentablemente.
Es impresentable.
Lamentablemente. De acá la única que tiene buena voz es esa, la gente Pigliola, todos los demás son un desastre. Ah, no, Álvaro tiene buena voz.
Álvaro tiene caña.
¿Vos te acordás de
podría decir Yacuza también?
Guayek.
¿Cómo no me acuerdo?
Era el locutor de José Nuevo Guayek. Tiempo. Cuando Nuevo Tiempo arrancó en el 94, ¿no?
José era, ¿no?
¿Sabes? No me acuerdo el nombre de pila porque como era un hombre de antes, se lo llamaba por el apellido. ¿Cómo le va, Guayek? Buen día. Y tenía una voz que era...
Tremendo, además, o sea, una forma de decir maravilloso.
Muy engolada, muy de otra época. Y un día estábamos sentados, él lo único que hacía era estar a la orden para grabar cuando le pedían publicidad. Entonces estaba mucho tiempo muerto. Estábamos sentados en el pasillo de Nuevo Tiempo y Carve, que era el mismo pasillo. Yo al lado de él, me mira así y me dice, ¿sabes una cosa? ¿Qué le digo? En mi época no te hubieran tomado ni la prueba. Le digo, sí, me imagino. Él no lograba entender que con esta bola en radio.
Además, era de esos que iba siempre de traje y corbata.
Claro.
Siempre.
Con un bibliorato de que iba metiendo los textos que tenía que leer.
Iba siempre estaba de traje. Siempre, impecable. Y
muy formal, sí. Hablando de usted.
Me acuerdo que tenía su compañera, creo que también.
Era locutora también.
Que también era locutora, sí. No sé si no trabajaba en Carve.
No me acuerdo, pero me acuerdo que era locutora también.
Qué grande, ¿eh? José Guayek, estoy seguro que era José. O es, no sé, supongo, no sé si vive o no vive.
¿Sabes que no sé? Ya era veterano igual.
Era un tipo veterano.
Hace 20 pero años.
Un locutor fantástico. Pero fantástico.
Y no solo que engolaba la voz, sino que
la forma que
remarcaba la modulación permanentemente, como se hacía antes, digamos.
Como Pedro Rodríguez.
Pero Pedro es mucho más moderno.
Bueno, Pedro tiene su decir. Claro, pero tiene una voz imponente y tiene una calidad para decir las cosas, incluso hasta para hacer algunas actuaciones que hay algún par de avisos que lo he escuchado que tiene que actuar prácticamente.
Claro, pero es más me parece. Pedro es más de actuar que de engolar.
Ah, no.
Guayek era de cuando se pronunciaba Banco Itaú.
Bueno, Pedro tiene una propaganda, como antes, una propaganda.
Un reclamen.
Reclamen, que es una maquinita de afeitar, que lo hacen neutro.
Reclamen, maquinita de afeitar.
Y porque no quiero decir la marca.
No, bueno, pero todo en
tiki,
el tiempo.
Tiki, claro. Maquinita de afeitar, y que es buenísima. No sé si se acuerdan, es en una playa que viene un helicóptero, y tenés que pensar mucho para darte cuenta. Tiene unos años.
Bueno,
de que
yo te voy a decir una cosa. Hay un documental que se llama, creo que algo así como Un viaje por los Andes, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que es toda un recorrido de los Andes, que cuando yo lo vi, lo escuchaba y decía, este es Pedro. Pero no era Pedro, era un tipo que hablaba de otra manera. Y un día me lo encontré en los paseadores, voy a aclarar, Pedro Rodríguez,
claro,
es un gran locutor, que es el locutor del Espectador.
De que tengo memoria.
De que tengo memoria, ¿la? Es la voz del espectador.
Y además, siempre tiene 2-3 avisos al aire
también,
porque lo llaman para
todo. De publicidad. Y le pregunté, me dijo que sí, que era él en un español neutro.
Claro.
Bueno, yo cuando laburábamos con él todavía hace mucho tiempo, él hizo todo un curso de español neutro para poder abrirse al mercado
internacional
latinoamericano.
Claro. Y era él.
Que no es fácil.
La voz era él, y yo decía, la voz era él, pero no era la no sé, era diferente.
Era un gran, y además era un gran hacedor de bromas, de novatadas para los nuevos que llegaban a la emisora.
Bueno, a mí me ayudó un montón, Pedro.
No, es tremenda gente.
No, pero aparte es súper generoso, o sea.
Pero era el artífice de ese primer chiste de que te sonaba el teléfono y decías, sí, hola. sí, mirá, te habla Javier Massa, el director. Y vos decías, a la mierda, ¿y por qué lo llaman director?
No podés venir de Bermuda.
Mi primer día.
Cayeron varios con
y
eso.
Y cuando cortabas y salías de la habitación había cinco cagándose.
Cayeron varios.
Sí, es verdad, sí. Era, bueno, esas cosas en todos los trabajos pasan. Y bueno, está. Siempre hay alguno que tiene la suficiente trayectoria como para hacerte un...
Y si, mientras sea sin maldad o sin daño. Acá alguien dice que el documental es de Netflix, y se llama Andes Mágicos, ¿puede ser?
Puede ser.
Ah, claro, sí.
Andes Mágicos, sí.
Hay varios que lo dicen.
Sí, es este... A mí no me gustó mucho, pero está, tiene unas imágenes brutales y tiene una... No sé cómo decirlo. Pero bueno, está. Pero lo importante es que cuando lo empecé a ver y lo empecé a escuchar, dije, era él. Bueno, ¿cómo pasaron ayer?
Muy bien.
Yo no tanto. Me frustró un poco la noche. Porque yo me preparé, pero con todo, para 8:30 sentarme, tranquilo, esperando 2-3 horas. Y se me acabó nada.
Segundo.
Cuando quise saber, ya estaba. Yo sabía. Después estuve hasta las 12 de la noche.
Claro, yo como soy medio enfermito, hasta que no cerró el último de los últimos.
No, yo tampoco. El último fue el 12.
Sí, hoy me dicen que el último fue el 4, pero yo no lo llegué a ver el cierre.
No.
Dijo Majo al aire, no sé.
Puede ser, no sé.
Para mí el último había sido el 12.
No le voy a discutir a Majo porque además es una persona de bien, pero a mí me parece que el último fue el 12 y yo. Te diría que estoy casi seguro que fue el 12.
Pero todos cerraron antes de las 12.
Sí, yo el último que terminé de ver fue con el
bueno,
12.
Sí, porque ya terminó. Hablaron los candidatos, se supo el resultado, hablaron los candidatos, mostraron las imágenes, pum, pum, y chau. No tenían mucho más. Porque sé, bueno, hubo mucho análisis de los politólogos o de las personas que estaban en los de las encuestadoras, pero en un momento determinado ya no quedaba mucho tema para hablar y punto, ¿no? Digo, incluso yo creo que fue, por eso digo, creo que fue el 12 que fue el que se quedó hasta el final y la salida de Delgado, que creo que fue el último en irse de los candidatos. Fue Orsi, se fue antes que Delgado, después se fue Delgado y casi que no quedaba nadie en la sede del Partido Nacional cuando se fue Delgado. O sea que pero tengo idea que sí, que fue el 12. Capaz que alguno
de los... No, y además el color que te podía sostener la transmisión de los festejos se apagó con la lluvia, entonces sí, tampoco también había mucho para ir a los... De hecho, los últimos bailes ya eran bajo lluvia, con la gente dispersándose, entonces tampoco hubo mucho de eso. Gran transmisión, que crea que solo fácil desviarse. Gran transmisión, gran. Yo como un enfermo, yo tenía la cantora con el volumen y iba pispeando las telas, distintos canales de las teles, pero tenía siempre ahí la cantora.
Full. Son nuestros compañeros, son muy buenos. Así que yo siempre les digo a ellos que son el mejor programa que existe en la radio, periodístico, ¿no? Por lo menos a mí me entretienen mucho y me parece que son muy buenos y tienen una gran capacidad. Me divierte mucho cuando empiezan a hacer análisis y combinan entre un poco en serio y un poco en broma, tomando posturas. A mí me parece que hacen un gran trabajo. Pero bueno, nada, eso. Simplemente que no es mentira que no me pasó bien. Pero lo que quiero decir es que mi cabeza se había comprado lo que creo que compraron todos. Porque
creo que todo no pasó.
Todo, ¿no? Incluso en las previas, cuando iban llegando los dirigentes de los distintos, y llegaban todos, decían, bueno, esto puede ser para largo, hay mucha paridad, etcétera, etcétera. Y entonces yo también tenía esa idea. Y bueno, está, pero no se dio.
De hecho, yo cuando vine a la radio, bueno, estuvimos juntos al aire con Vicky, hablaba con Mariano fuera del aire y él me decía que tenían como todo armado pensando en que iban a tener un buen rato de espera y de especulación y de paridad.
Claro.
O sea, las transmisiones se habían armado pensando en ese escenario.
Sí, sí. Yo también, ya te digo, armé todo, la picada, todo, con la idea de que fuera abundante para que durara mucho tiempo. Y no, duró mucho tiempo, pero no fue por la sorpresa que me dio. Y después me impresionó, la verdad que me impresionó, la cantidad de gente que había en la Rambla. Pero fue... Yo no sé si ha habido... si hay otros anteriores con tanta gente. O capaz que, porque eso también, hay una cosa que me pasa mucho con el fútbol y que me pasó anoche, y es cómo los drones...
Claro, yo te iba a decir eso.
Cómo los drones, claro, cambiaron la perspectiva de esos eventos, ¿no? En el fútbol, cuando se alejan y te muestran el estadio de lejos o lo que sea, la cancha que sea, ¿no? Y que vos ves, tenés una mirada que no tenías. Y bueno, y en los actos, que el tipo recorre con el dron por arriba de toda la gente hasta el final, claro, y es increíble. Y ves perspectivas, perdones, que no veías antes, ¿no? Hay unas imágenes de arriba de la Plaza Independencia, con todos los autos alrededor, que son impresionantes también. Mm. Cómo la tecnología en esas cosas también te cambia mucho, ¿no?
Sí, sí, sin
y
duda.
Y nada, eso.
No, las transmisiones masivas, el dron ha cambiado sustancialmente fútbol, espectáculos, música,
sí, sí,
actos populares, cambiaron sustancialmente con el dron. Yo no sé si no es más eso que hubiera gente como nunca, me parece.
Puede ser, sí, puede ser, sí. Por eso te digo, que la calidad en esa forma de transmisión, o sea utilización de los drones, si no te cambia y te modifica las perspectivas que vos tenías antes, ¿no? En la época en que los fotógrafos, da la famosa historia del fotógrafo del acto de...
El Río de la Libertad.
Del Río de la Libertad, que ahora se me fue el nombre, ¿cómo se llama?
Ay, a mí también.
Lo conocemos, además, sí, mucho.
Si hubiese tenido ese dron.
Claro, que él saca esa foto, y para sacar esa foto tiene que pedir a una casa, a un apartamento que está enfrente al obelisco, o va a la azotea.
Que tiene, de hecho, una enorme perspectiva también. Esa foto es...
No, es tremenda. Es tremenda.
Pero no, pero se tuvo que ir
pero
a...
Pero si hubiese tenido el dron.
Claro, pero tuvo que pedirle a alguien o acceder, no me acuerdo si fue a una azotea o a un balcón.
A un balcón de un apartamento.
De un apartamento enfrente, para poder sacar esa foto en perspectiva, que es una foto histórica. ¿Tá? Pero hay toda una cosa de producción para poder hacerla. No, yo qué sé, las famosas fotos de Gallego González, que iba a las manifestaciones con una escalera. Para poner la escalera en los árboles, subirse a los árboles y sacar una foto desde arriba, porque si no había forma de mostrar esa perspectiva, bueno, de arriba de edificios y eso.
Sí, ahora está pasando mucho. En las marchas, la marcha del silencio, el 8M.
Pepe Pla, exactamente.
A mí
ahora me acordé porque es hermana de Josefina Pla, que era una abogada de AEU.
No, que además él siempre cuenta que cuando llevó las fotos, primero esa la descartaron. Como que eran fotos del parque. Ah, no le dieron mucha importancia.
Ah, eso no me acordaba. Yo.
Claro, como que iban a elegir otra y en un momento se dieron cuenta que toda esa gente metida entre los árboles quedaba como un río y les dio el título, no solo...
¿No fue nuestro amigo de Guambia el que pone el título?
En el semanario aquí. ¿Vos decís que fue Davesíes?
Davesíes, ¿no fue?
Puede ser, no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo ahora, pero tengo idea que puede haber sido eso.
Sí, Davesíes.
Davesíes,
el título lo puso Davesíes.
Claro.
Era el responsable gráfico del semanario. Y eso multiplicó el efecto de la foto, dice.
Claro, tremendo título. Te interrumpimos.
Y porque eso ya de por sí le da... Leer el título ya te da como otra magnitud.
Sí, claro.
Capaz que la foto tiene determinada magnitud, pero eso lo hace todavía más grande.
Ya, hoy ya casi los diarios en papel no se ven mucho, pero... muchas veces el título de los diarios tenía que ver, la diaria lo practicó muchísimo tiempo, el concepto de que la foto determinaba el título. O sea, una gran foto que determinaba a partir de esa gran foto un título, y no un título, buscamos una foto para este título. En ese juego que bueno, yo creo que aunque parezca que no, es decir, la fotografía, los buenos fotógrafos siguen, han ganado mucho terreno nuevamente en el tema de la prensa, ¿no? Tiene mucho que ver el impacto de la fotografía, más allá de la competencia.
Lo que pasa es que lo que te cuenta una foto...
Es muy difícil.
Claro.
No, lo curioso es que pasado mañana es el aniversario. 27 de noviembre, recién estaba repasando.
Es verdad. No sé, qué capacidad de anticipación que tenemos, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos? Y hoy es la marcha... hoy hay una marcha, ¿no? De las mujeres.
Sí.
Sí, sí, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia.
Sí.
No, y está además la historia en ese contexto que él tuve que subir con la cámara escondida, sin identificaciones, como que iba a visitar a la familia, como que era un amigo de la familia, porque había gente de inteligencia.
Que no quería que sacaran fotos, claro.
En el edificio. Y entonces pasó como un bebé, buena, buena. Y cuando llegó arriba, tiró la foto rápido y salió. Que dice que por lo que cuenta acá en la nota que estoy viendo del Observador, creo que es. Sí, el Observador. Dice que incluso en el balcón contiguo había unos señores de lentes oscuros, finitos y.
¿Finito los lentes o finito los lentes?
Finito el bigote y los lentes Ray-Ban. ¿Qué le parecieron?
Que me parecieron medio raro. Bueno, el año pasado creo que se cumplieron los 50 años, ¿no?
Fue en 1983, sí. Claro.
O 40 fueron. No, 40 no, años.
40, ahí va.
Hubo muchas cosas sobre eso. Y por eso yo ahora también me acordé. Pero bueno,
gran transmisión, grande. De la radio, varios que me saludan por Racing.
Ah, felicitaciones.
La verdad fue hermoso. Y no, lo otro que me pasó, es más, es que no sé si ustedes lo notaron igual. Bueno, contigo ya lo hablamos. Uh-huh. Encontré mucho menos tránsito y el circuito mucho más vacío que en la primera vuelta. No sé si el calor hizo que la gente cambiara su rutina, pero yo fui a votar exactamente a la misma hora, 12:15, 12:30. La primera vuelta estaba hasta las manos en la calle y en el circuito tenía como 8 personas adelante y ayer circulé mucho más fácil y llegué al circuito y no había nadie. O sea, entré y no lo podía creer, estaba yo con los de la mesa. Y al revés que la otra vez, a eso de las 4:30, 5 de la tarde que emprendí el regreso hacia la costa, había mucho más tránsito que en la primera vuelta. Como que estaba más cargado a eso en el tránsito que al mediodía.
No, yo voy caminando a votar, así que después que salí acá de la radio, que salí a las 11, me fui hasta mi casa y después fui a votar. No había nadie en el circuito, no había nadie. Y nada, entré, voté y salí. Claro, era una elección mucho más fácil en el sentido que vos tenías que poner una sola hoja, ¿no?
Claro.
Entonces.
Bueno, de hecho no había cuarto oscuro.
Bueno, pues nunca hay cuarto oscuro.
Bueno, no había cuarto secreto.
Y no, pasado un biombo grande, uno chiquito.
Una mamparita, ¿no?
Un biombit, sí, como sí, una mamparita. Un biombito negrito, sí. Iba así.
Una mamparita que estaban las dos listas, nada más, sí.
Sí, a mí me pasó eso. Cuando salí acá a votar, que en la anterior tenía fila. No había nadie.
Me pasaron dos cosas. Fui a votar con mi amigo Héctor Musto, doctor en ciencias, grado 5 y miembro de la Academia Nacional de cosas, y casi le encaja la lengua al sobre.
¡No!
Y ahí le dijeron, ¡ey! ¡No! ¡No! No. Y está, se salvó. Y yo me mandé una casi terrible. Llevaba la credencial. Yo tengo la credencial vieja, ¿no?
Yo también. El
papelito. Sí, toda claro, quebrada. Todo. Y la llevo adentro en un cartoncito que es histórico también, porque lo compré una vez y nunca lo cambié, y está todo roto. Pero igual lo mantengo, y adentro los papelitos, los que lo saquen, de todas las divisiones, lo saqué. Y bueno, lo que pasa es que antes te ponían un sellito. La parte de atrás de la credencial está llena de sellitos.
La mía está llena también.
Entonces, después empezaron a darle papelito.
Ayer me tomaban el pelo al aire porque tenía todos los papelitos guardados en la credencial, profesor.
Ay, ¿cómo? ¿Por qué te tomaban el
pelo? Estos jóvenes, que no entienden nada.
Y eso
es Don Tito. Don Tito empezó a pelar papeles.
Claro. Eso es maravilloso. Tener todo ordenadito.
Yo no sé dónde tengo ya el de ayer, ¿entendés?
No, pero porque lo guardo. Porque la credencial se pone todo junto, se guarda en un lugar determinado.
En el mismo lugar hasta la próxima votación.
Mi credencial está siempre en el mismo lugar hasta las próximas elecciones. Pero hay un duende mágico que me hace perder los papeles de la votación. No sé dónde están.
No, yo los tengo todos.
Tengo uno.
Tengo creo que un par del BPS.
Habla mal de mí, ¿no?
Hace años que no hay elección en el BPS, ¿no?
No, creo que no. Sí que hay.
¿Cuándo? No hace tanto que hubo.
Sí, sí.
¿Fue el año pasado?
Sí. Yo ya tengo lo tenés, pero
un lío con los años. El año pasado creo que fueron, sí.
Yo me acordaba cuando, pero bueno, tengo algunos del BPS. No,
2021 las últimas.
2021 las últimas.
Es que pasa años, todo tan rápido que uno piensa que fue ayer.
Hace años ya que no. Y y entonces llevaba los dos cartoncitos con la credencial adentro y la lista. Y en el momento que voy a la mesa, agarro la lista y se la doy al.
¡No!
No me dice eso, no.
Te podían haber acusado de voto cantado.
De voto cantado. Claro. No, eso no, me dicen. Yo igual la había puesto, la había dado vuelta.
Porque la tenías adentro de la credencial.
Tenía la credencial adentro de los cartoncitos con la lista.
Ah, ya.
Y pero yo igual la había puesto, la había... Viste que te la daban con la foto...
Hacia arriba.
Hacia arriba. Sí. Yo la di vuelta y la puse con la foto porque si no tenía que llevar algo para...
Igual está bueno, hacía pila que no veía los sellitos y ayer Ezequiel agarró la credencial que no podía creer ese papel tan viejo y tan destruido que empezamos a ver y empecé a acordar, claro, de elecciones, que era muy joven. No sé, de repente estaba el sello del referéndum de ANCAP. Y decías, pa, yo voté claro.
Sí,
y empezás
claro.
a ver todo lo que ha pasado en la historia democrática
yo
de cada uno.
Yo arranqué en el 94 mi primer sellito, hace 20 años.
Está bien, porque empezaste.
No, hace 30 años.
Hace 30 años. Empezaste con la recuperación democrática.
Claro, el 89 no llegué porque tenía 15 y ya voté con 20 en el 94.
Mirá. Yo la primera vez que voté, yo voté en el 71.
Claro.
Fue la primera vez que voté.